que sus miembros no vayan a la cárcel. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad.
La gente se está muriendo, la juventud no tiene futuro.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este programa Venezuela Hoy de Radio Televisión Martí. Vamos a analizar el tema Venezuela, por supuesto. Los saludo a nombre de todo el equipo y presento a mi panel de una vez. Orián Brito, periodista venezolano desde Miami, trabaja también actualmente en América TV cubriendo el tema Venezuela y otros, pero fundamentalmente el de nuestra patria. Aquí lo contamos al exilio y a las diásporas que viven en esta ciudad. Saludo también en Atlanta a otro joven periodista internacional, activista de los derechos humanos, en Carlos Alonso Juárez, y también a Alan Rivera, periodista y escritor peruano. Vamos a hablar y comenzar el tema del Darién, que yo creo que está en el tapete, sigue en el tapete, pero es parte de la problemática que estamos viviendo los venezolanos. Orián, tú recientemente acabas de ir a Venezuela después de muchos años y te has encontrado con una realidad que, aunque pareciera, y es lo que me quiero que me describa, que hay una normalización, como lo estamos viendo desde afuera. ¿Por qué la gente sigue yéndose de cualquier manera de nuestro país de origen?
Yo creo que lo que sigue pasando, Alejandro, es que hay varias realidades en esa Venezuela. Es una Venezuela que se transforma semanalmente, donde hoy es una cosa y la semana que viene es otra. Hay una realidad que hay una parte del país que está decidida a vivir a pesar de todo lo que ha ocurrido. ¿Y a vivir por qué? Porque tiene mucha decepción en el tema político. Al ver que no ha habido ningún tipo de cambio, existe esa decepción y esa molestia por parte de los venezolanos. Eso por un lado. Pero por el otro, hay unos que siguen pasando necesidad y que siguen buscando una mejor calidad de vida, y son ellos los que están buscando salir del país. Esas dos realidades se compaginan en varias dentro de Venezuela. Otra que ha decidido acomodarse y sostenerse a través de la dolarización implícita que hay en el país. Y bueno, lamentablemente el tema del tráfico humano en el Darién sigue siendo tan preocupante, porque muchos venezolanos creen que por ser venezolanos van a llegar a Estados Unidos y van a tener un estatus migratorio garantizado, y tú y yo sabemos que eso no es así.
Claro. Carlos Alonso, tú has cubierto mucha migración, te ha tocado en la frontera colombo-venezolana, has estado en Ecuador, aquí en Estados Unidos, en la frontera. ¿Qué es lo que está motivando al venezolano a salir, a huir, a irse de esta manera? Entendemos lo que dice Orián, son muchas realidades, son muchas burbujas en las que vive el venezolano, pero sabemos que las cosas no están bien. No hay comida, o por lo menos la que hay no es del acceso para todo el mundo, etcétera, etcétera. Hay una página completa de situaciones que no se han arreglado, al contrario, se profundizan. ¿Pero qué es lo que encuentras tú como factor común en el tema de esta migración tan fuerte que ha obligado a más de 6 millones a irse del país?
Gracias, Alejandro. La gloria sea a Dios que nos tiene aquí conectados para poder hablar sobre la diáspora venezolana, que es lo que nos compete a todos como activistas de derechos humanos y como periodistas. Es una simple respuesta a tu pregunta, y es la dictadura. Mientras haya dictadura en Venezuela, va a seguir migrando. Como bien lo dice nuestro colega, sí, hay burbujas, hay ciertas burbujas, especialmente en la capital del país, en Caracas, y quizás en las ciudades principales como Maracaibo, Valencia, Maracay, Barquisimeto, pero el resto del país realmente está en una situación tan crítica, Alejandro. Y sí, efectivamente, en todo este trajín que yo he hecho por 17 países de Latinoamérica, de frontera en frontera, cada vez son las historias más duras, que te rompen el corazón, porque te dejan todo atrás simplemente por pan, por leche o por una vacuna. Y no estoy hablando de la vacuna contra el COVID-19, estoy hablando de la vacuna que necesita ponerle a los niños de meses o de años que no encuentran en ningún sistema de salud pública y que de paso es impagable en un sistema de salud privado. Entonces, sí, sigue habiendo dictadura y los venezolanos siguen migrando por la selva del Darién o por la selva amazónica hacia Brasil o hacia el mar Caribe, a las Antillas holandesas o a Trinidad y Tobago o Guyana.
Es difícil, Alan. Como como peruano, a ti te ha tocado ver también y conocer de cerca cómo venezolanos han llegado a tu país de origen, un país donde también se vive, como en Colombia, como en Ecuador, como en Argentina, la xenofobia de recibir a una migración ilegal que está buscando un mejor futuro, pero siempre sigue siendo ilegal. Y además en ciudades donde además les cuesta mucho a los habitantes surgir, tener sus comodidades, su propia comida, tienen sus propios problemas. ¿Qué me dices de este tema? Y además más adelante vamos a hablar, porque yo sé que esta migración está siendo utilizada por las mafias para el trasiego de drogas, y es un punto que tú querías conversar, pero por ahora te pregunto esto, ¿cómo lo ves como peruano?
Mira, el tema es que en el eje del mal, lo vamos a llamar así, el castrochavismo o el socialismo del siglo XXI, se está manejando en los últimos años un sistema que se llama teoría del caos social. Ellos lo que generan son cambios permanentes que generan conflictos pequeños que a la postre se termina en confrontación social. Y como ellos tienen el poder, les es más fácil manejar el conflicto social en diferentes grupos y así mantienen el control y el poder. Es un poco parecido al refrán este que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores, solo que los únicos pescadores son los que tienen el gobierno. Y eso está ocurriendo no solamente en Venezuela, sino también está ocurriendo en Perú. Lo que ocurre en Perú con los venezolanos, y acá quiero hacer un deslinde con lo que tú has dicho. En Perú queremos más a los venezolanos que los cuatro gatos, para decirlo así, un porcentaje mínimo de gente que es xenofóbica como en cualquier país. Pero en Perú nosotros queremos mucho.
Perdóname para corregirme, porque yo sé, uno no puede generalizar, pero sí se han, y hemos reportado, a Orián y a mí nos ha tocado aquí, a Carlos también, eventos de xenofobia, quema. Sí,
pero no se dice que en Perú no queremos a los
venezolanos. Es más el cariño.
Al contrario. Uh-huh. Al contrario. La presencia de venezolanos en Perú le está haciendo mucho bien a la sociedad peruana, y te lo digo porque, Alejandro, yo tengo un negocio allá, yo tengo un centro médico en Perú, en el norte de Perú, y yo convivo y trabajo con venezolanos, y hay muchos venezolanos en Trujillo y en el norte de Perú, y qué bien le hacen a la sociedad peruana, a la economía peruana y al país en general, porque la inmigración es buena de por sí.
Ahora, es interesante este análisis porque nos estamos yendo, somos una mano de obra importante, pero sin embargo nos estamos yendo en unas condiciones precarias. Orián, volviendo al tema Venezuela y recalcando que tú tenías muchos años que no volvías a tu patria, te reencontraste con familia y fue en momentos bonitos, pero ¿qué te traes después en esa maleta de tantos años? Dejaste una Venezuela pausada para volver. ¿Y qué te traes a Miami, a donde vives ahora, donde es tu casa, donde eres ciudadano también de este país? Otra.
No, yo me traigo eso que tú acabas de decir, los recuerdos de ver a mi gente. Me centré sencillamente en eso, Alejandro, porque mira, el tema político yo no lo puedo cambiar. Yo lo que puedo es informar lo que ocurre, y lo hago constantemente con la responsabilidad y la seriedad que implica. El sentir que no los iba a ver más y que cada uno de ellos sentía también lo mismo, que ese reencuentro iba a ser casi imposible con el paso de tantos años, pues es delicioso saber que el cariño de la familia se mantiene. Y yo creo que mi recomendación es para la persona que visite Venezuela, y que sobre todo dejaron familia. El tema familiar es un tema que a nosotros nos ha pegado mucho, el tema de la separación familiar. Venimos de un país donde uno casi que vive con su mamá hasta el día que muere, o siempre, por lo menos los domingos o un sábado, es con familia, y eso es lo más doloroso de toda esta diáspora. Entonces es bonito saber que eso se conserva y que también uno puede alimentar o reconectarse con lo positivo en ese sentido. Yo sé que los problemas siguen existiendo, la corrupción, el hacer un trámite en Venezuela sigue siendo una cosa cuesta arriba, los servicios públicos ni te lo digo, pero existe algo muy importante que yo creo que es lo que me traje, el cariño de la familia y de las amistades que siguen allá.
Pero no formarías parte, Orián, de este grupo de personas que están vendiendo en el exterior que hay una normalización. No está normal Venezuela.
No está normal, no está normal. Lo que sí hay, y no podemos negar, es que hay un grupo de venezolanos, yo no te puedo decir el porcentaje, pero sí hay un grupo que decidió y dijo, mira, yo estoy decepcionado de uno, decepcionado del otro. Yo lo que quiero es, como me tocó quedarme, quiero vivir tranquilo. Y eso es una realidad palpable en Venezuela. Yo la palpé, hasta ahí.
Es importante, Carlos Alonso Juárez, periodista, reportero internacional, ahora radicado en Atlanta. Fíjate, se lo repito y quiero insistirlo contigo antes de cambiar de tema. Tú eres más joven que nosotros, pero te ha tocado también lidiar, sortear, aunque te has dedicado a contar lo que es esta diáspora, este camino de los venezolanos saliendo de cualquier manera, pero tú también te golpeas, tienes familias, amigos, afectos en Venezuela. Insisto en la palabra normalización, porque aquí parece que ya todos van a un proceso electoral primario y después unas elecciones con la dictadura. Una parte y otra, como que si estuviéramos hablando de un país realmente arreglado, un país donde el dictador no controla todo, donde el dictador ha engañado, donde el dictador fue reconocido como dictador precisamente por robarse los resultados de una elección. ¿Cuál es ese elemento que están utilizando? Y perdona que me extienda tanto la pregunta, Carlos, para vender esa idea de una Venezuela más tranquila que antes.
Mira, bueno, primero es la cantidad de dólares que ha inyectado la dictadura a través de, obviamente, todo el entramado criminal, ¿no? De como dice nuestro hermano peruano, esta red que está por toda Latinoamérica, y entonces eso es palpable también, como lo dice, que él visitó a su familia, y hay una realidad. Pero ¿qué pasa, Alejandro? Y es lo que yo insisto una y otra vez. Aunque haya agua, aunque haya luz, aunque haya comida, no está arreglada Venezuela, porque para que Venezuela esté arreglada, lo primero que debe haber es libertad y democracia. No va a haber cambio en Venezuela que la gente realmente diga de corazón que está arreglada Venezuela solo porque haya wifi, porque haya agua, porque haya luz, o porque haya comida, o haya bodegones, o haya conciertos, se presenta el Gatañón o se presenta el Puma. No está arreglada porque el Puma llene el Teresa Carreño. Porque sí, gloria a Dios, que hay un puñado de venezolanos en Caracas que pueden ir al Teresa Carreño a ver al gran artista José Luis Rodríguez, pero ese pequeñito número de personas que están allí que pueden pagar y que de ahí pueden irse a comprar una pizza y a tomar una botella de vino o a rascarse con cerveza, es tan irrisorio con respecto a las personas que salen en Piñero hacia Trinidad y Tobago, o que atraviesan el río Orinoco para ir a Guyana, o que salen a pie por Santa Elena de Guayana para Pacaraima, Brasil, o que han muerto solo en los Andes, en el páramo de Berlín, entre el norte de Santander y Santander en Colombia, y ni hablar de lo que está pasando en la selva del Tapón del Darién. Entonces, sí, ese es el mensaje que dan influencers, ese es el mensaje que dan periodistas, esa es la campaña que está haciendo el régimen, y lo que realmente me preocupa, Alejandro y compañeros, es que muchos venezolanos que están migrando lo están haciendo porque piensan, bueno, me voy porque no hay luz, porque no hay agua, porque no hay internet, porque no hay comida. Sí, es una realidad y por eso la gente sale. Pero no podemos sacar de nuestra mente, Alejandro, que hay una dictadura, y tenemos que decirle a todos los venezolanos, hay dictadura aunque haya comida.
Eso es importantísimo, Alan. Alan Rivera, para quienes escuchan este programa que también está emitido en radio solamente en algunas oportunidades de la semana, periodista y escritor peruano. Fíjate que el régimen está utilizando a los venezolanos, y es un tema que tú me dijiste, compartimos, a ver si lo hablamos, ¿no? El tema de las drogas, el trasiego de las drogas. ¿Qué se puede aportar? ¿En qué le está siendo útil a la dictadura estos hermanos venezolanos que se están yendo a pie para Sudamérica o tratando de llegar a la quimera, el norte, Estados Unidos?
Mira, el tema es que ellos se han constituido en un eje del trasiego de drogas. Venezuela es un puerto de salida para las drogas. Ellos han logrado capturar los gobiernos de Bolivia, Perú y Colombia. No es casual que Perú, Bolivia y Colombia hayan sido los focos en donde más ha invertido el llamado socialismo del siglo XXI, para que logren ganar elecciones, para que logren tomar los gobiernos. Y es porque Perú, Bolivia y Colombia son los primeros productores de cocaína del mundo. Y en Perú no solamente cocaína, sino también el látex de amapola se ha convertido en un en un producto primordial del tráfico de drogas en Perú. Y como sabemos, el látex de amapola es el insumo principal de la heroína y el opio. Y todo eso va por el eje Venezuela, va a Cuba, sale para Europa y Estados Unidos, y a través de México también. Si nos damos cuenta, estamos ante estados que se han convertido en narcoestados, en donde las autoridades facilitan y permiten el tráfico de drogas. La bonanza aparente que se ve en Venezuela no es producto, obviamente, de su petróleo, porque su industria petrolera está destruida. Entonces, ¿de dónde sale el dinero para poder hacer ciertas mejoras aparentes para determinados grupos? Es cierto, y conozco venezolanos mucho, bueno, de hecho mi novia es venezolana, y conozco muchos venezolanos que se han quedado allí, que son gente de mucho nivel, que desprecian al gobierno, pero que al mismo tiempo hacen lo que ha dicho el colega hace un ratito, ¿no? Que ya se cansaron de luchar porque no están ni con la oposición ni con el gobierno. ¿Por qué? Porque en la oposición también hay síntomas de alianza con el gobierno y no sabemos lo que en el fondo está pasando porque no estamos en las reuniones secretas. Pero lo que sí es una realidad es que ellos dominan y controlan el tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que teniendo el poder político, el tráfico de drogas es mucho más fácil, es mucho menos riesgoso y es mucho más productivo. Y ese es el dinero con el que están prosperando nuevas fortunas, tanto en Venezuela como en Bolivia, como en Perú, y como va a pasar ahora en Colombia y como ocurre en México.
Alejandro. Ajá. Alejandro, permíteme, qué pena que te interrumpa, quiero anexar algo que está diciendo Alan allí y es muy importante. Primero, Alan, quiero hacer empático contigo porque lo que tú dijiste, que la gran mayoría de los 30 millones de peruanos no son xenófobos, son un grupo pequeño de peruanos o de colombianos o de ecuatorianos, como así hubo un grupo pequeño de venezolanos que era xenófobo contra los colombianos, contra los chinos, contra los árabes. Eso pasó y es una realidad. Así. Por otro lado, si tú eres de Trujillo, yo tuve la oportunidad de estar más de 6 veces en tu ciudad, en el Departamento de la Libertad, y he recorrido Perú desde Tumbes al norte hasta Tacna en el sur, y desde lo más al este, en el lago Titicaca, a través de Desaguadero, hasta el Callao en Lima. O sea, yo conozco tu país, tu hermoso país, más de 1.200.000 kilómetros cuadrados, de norte a sur y de este a oeste, porque he estado más de 48 veces, así que puedo dar fe de que el peruano es una persona noble que ayuda a los migrantes venezolanos. Claro, ahora quiero decir algo muy importante con respecto a la droga, y es, Alejandro, efectivamente, estos carteles de la droga que están allí entramados a nivel latinoamericano, como lo dice Alan, están agarrando a la migración venezolana para poder procesar la droga en estos campos que ahora son campos de concentración de migrantes venezolanos, especialmente de jóvenes. Yo he conocido a migrantes venezolanos y colombianos que han huido, que han estado en vivían en Colombia, fueron raptados por las guerrillas y entonces raptan a los adolescentes y a los niños. No les importa de dónde son, pero cuando son caminantes, agarran a los adolescentes, a los venezolanos y los arrastran hacia el Cauca o hacia algunos departamentos de Colombia o hacia la Amazonía, tanto peruana como ecuatoriana, estamos hablando de Loreto, estamos hablando de Loreto en Perú, o estamos hablando de Sucumbíos y Orellana en Ecuador, en estos departamentos de estos países son raptados los migrantes venezolanos, los caminantes que atraviesan por la selva amazónica o por los Andes para procesar la hoja de coca, y ni hablar de la prostitución que son llevados, y muchas veces la sociedad dañada, que no son red criminales, obligan a los caminantes a que hagan prostitución por supervivencia. Esto quiere decir que está el gandolero o el camionero que le dice a la chica o al chico, hombres y mujeres, que bueno, yo te doy el aventón, como decimos en Venezuela, la cola, para irte de un punto de un país, una ciudad, hacia otro, pero tienes que hacerme sexo oral, o tienes que tener sexo conmigo dentro de la cabina de la gandola, o te tengo que meter mano mientras yo estoy manejando para salvarte a ti y a todos los demás que estoy permitiendo montar en la parte de atrás. Ojo, yo cuando hice la ruta del caminante, yo estuve en muchos camiones, eso no me pasó a mí, pero sí estuve con venezolanas y venezolanos que me lo contaron, que me decía, tengo miedo, Carlos, de montarme contigo en ese camión porque no sé si me van a tocar o me van a violar. Entonces, el narcotráfico, el secuestro con los niños y adolescentes y la prostitución por supervivencia es una realidad que ocurre desde que salimos de San Antonio del Táchira.
Y se aprovechan de eso, Alan, precisamente para hacer crecer esta red y hacer crecer el sustento de lo que sean, tú lo decías hace segundos también, se hacen grandes fortunas.
Perdóname, permíteme. Claro. Si tú miras el mapa de América Latina, ves Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, hacia dónde sale Venezuela, hacia dónde sale Cuba, hacia dónde va Nicaragua. Honduras es un narcoestado totalmente dominado en la policía, el ejército, el poder ejecutivo, aunque hayan extraditado al último presidente. Es decir, el narcotráfico es el que está dominando políticamente y han encontrado la llave para poder dominar nuestros países, que es cuál, el resentimiento social de muchos millones de latinoamericanos que viven disconformes en un sistema en el cual nuestros países no son pobres. Nuestros países están empobrecidos, que es distinto. Somos países con un potencial inmenso de riqueza, pero cuyas clases gobernantes antes y ahora empobrecen nuestro país, pero ahora peor, porque ahora está dominado esto por el eje del narcotráfico.
Es terrible darnos cuenta de esta realidad, como lo describía, me impacta el cuento de Carlos Alonso Juárez, porque nosotros no lo hemos podido vivir, nosotros lo reportamos, lo leemos en todo caso, y nos vamos nutriendo de distintos portales, de distintos periodistas, pero vivirlo en primera persona no es nada fácil. Carlos, aprovechándome de eso que tú has dicho, ¿es algo sin fin esta migración o llegará un momento en que ya se quedarán 20 millones dentro de Venezuela, lo que fueron sus 30 millones y 10 por afuera, o tú lo ves, lo visualizas en todos estos trabajos de tantos años? Además, insisto, que tú comenzaste desde joven a hacer este reporterismo con los primeros que salieron de Venezuela, que buscaban huir, ahora lo hacen en balsa, en avión, a pie, de cualquier manera. ¿Tú crees que tenga fin?
Mira, la migración es inevitable, desde que el mundo es mundo, existe la migración, ¿no es cierto? Por otro lado, en los países donde hay muchísima tragedia, como nosotros, los que estamos en dictadura, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, como la pobreza extrema que existe en Haití, o como las guerras que están ocurriendo en África, por ejemplo, hay personas que se van a quedar siempre. No, Venezuela jamás se va a quedar sin población. La dictadura no va a gobernar a 5 millones de personas o a 15 millones de personas. Eso no va a pasar y te voy a explicar por qué. A lo largo de todos estos países en los que he estado, he conocido a hombres y mujeres jóvenes, jovencitos, que son hijos de inmigrantes. Por ejemplo, hijos de colombianos, nietos de peruanos, hijos de argentinos. Te hablo de Latinoamérica, de Sudamérica, que los papás tienen 70, 80 años y no quieren migrar porque ya compraron, llegaron a Venezuela en la inmunda, trabajaron, se esforzaron, hicieron riqueza. La dictadura se las quitó, pero tienen una casa, tienen un espacio, tienen donde vivir, y esas personas se van a quedar allí porque ya no tienen riqueza, pero tienen una casa y dicen, hijo, vete tú a buscar mundo y en lo que puedas mándame un poquito de remesa para poder comprar comida. Entonces va a existir migración. La ACNUR estima que la población venezolana migrante va a llegar a cerca de 10 millones de personas. Estamos hablando de un tercio de la población mundial, y eso es un récord, o sea, que ni siquiera Afganistán, en los 20 años que estuvo en guerra con Estados Unidos, desertó un tercio de la población del país. Y quiero contarte una historia muy breve, que cuando la segunda vez que yo estuve en Guyana, que la atravesé desde el sur, en una frontera que se llama Leten, del lado de Guyana, y Bonfim, del lado de Brasil, en el estado de Roraima, a unas 4 horas de la línea, en el estado Bolívar, conocí a un guyanés que tenía 30 años viviendo en Venezuela y que sus hijos habían nacido en Venezuela y sus nietos. Él me ayudó porque me estaban hablando en el inglés afrocaribeño británico y yo estaba vuelto loco porque no entendía qué me estaban diciendo, porque me tocaba hablar en inglés, en portugués, en español, y el cerebro me explotó. Y él se acercó a mí para ayudarme porque dominaba el inglés de su país. Cuando él me ayuda y me asiste, yo le digo, cuéntame de ti. Bueno, no, mira, yo vivo en Puerto Ordaz, Yo tengo 30 años viviendo en Puerto Ordaz, mi esposa es venezolana, y tus hijos, no, mi hijo migró para Brasil, tengo dos hijos, uno en Brasil y otro en Perú. ¿Y por qué no se vinieron a Guyana? No, porque Guyana es más pobre, y entonces en Brasil y en Perú tienen más oportunidades, y son ciudadanos guyaneses, porque tienen pasaporte guyanese, venezolanos guyaneses que prefieren ir a un tercer país. Y este señor solo migró a Guyana porque estaban sus hermanos que no migraron, pero que habían ido a Venezuela y habían hecho dinero y montaron un negocio muchos años atrás en Guyana, en Georgetown. Y ese señor atravesó conmigo la selva durante 24 horas sin nada que comer, chicos. No tenía nada que comer. Yo tuve que darle asistencia para alimentos. Y lo único que tenía era un pedazo de pan para atravesar toda la selva de Guyana hasta el Caribe, hasta Georgetown, hasta el Océano Atlántico. Y ese señor, yo decía, no. Y yo lo agarré como si fuera un papá y le di alimento, le di comida. Donde nos parábamos, le daba de comer. Nunca supe más de ese señor, pero me impactó su historia y nos ayudamos mutuamente porque de eso somos los venezolanos. El venezolano de pura cepa y el venezolano de corazón.
Bueno, hemos llegado al final. Carlos habla bastante, pero creo que era necesario escucharlo, era importantísimo. Pero te doy este minuto final a ti, Alan. Desafortunadamente se tuvo que ir, él estaba en una asignación especial, mi colega Orián Brito estaba cubriendo algo en la ciudad de Miami y me había prometido que en el momento en que saliera la entrevistada, pues tenía que despedirse. Así que lo despedimos e igualmente fue importante soporte. Alan, ¿cómo describirías si alguien te pregunta qué es Venezuela hoy? ¿Cómo lo dirías?
Venezuela es una narcodictadura, así de simple. Es una narcodictadura que utiliza un discurso de reivindicación social para manipular a la gente pobre, a la cual mantiene pobre para poderla dominar regalándole